Pilar.
Hasta el próximo día. Seguimos en la tarde.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas de Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No es solo información, es saber dónde mirar.
¿No se hacía caso a las advertencias de maquinistas? ¿Por qué han tenido que esperar a que los maquinistas se plantaran? ¿Por qué no vieron lo mal que estaban otras líneas hasta el punto de rebajar la velocidad?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tras el paso de las borrascas por la península, las miradas están puestas ahora en el nivel de los embalses y en el propio desbordamiento de algunos ríos, como el Duero a su paso por Burgos. Una situación que ya ha dejado consecuencias materiales en el monasterio de Santa María de la Vid, a 18 kilómetros de Aranda de Duero. 30 centímetros de agua han anegado buena parte de la iglesia, el claustro y otras dependencias. Así lo ha contado en mediodía Agustín Alcalde, el prior del monasterio.
Entonces, en ese momento, pues todos nos fuimos sospechando que iba a entrar quizá más y taponamos todo lo que pudimos con mantas y demás para que no pasara. Por la mañana, cuando yo me levanté, Y he hecho un vistazo, teníamos ya esos 30 centímetros en todo el claustro bajo.
El Congreso va a debatir mañana la toma en consideración de una proposición de ley de Vox para prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos. Una medida a la que se va a sumar el Partido Popular y a la que votarán en contra el Partido Socialista y el resto de socios. Ricardo Rodríguez.
PP y Vox escenificarán este martes por la tarde su capacidad de entendimiento. Toda vez los populares respaldarán la proposición de ley orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público. Así se titula la iniciativa de los de Santiago Abascal, que llevan por primera vez al hemiciclo la prohibición del uso de prendas como el burka. Alineados, José Antonio Fuster y Carmen Funes.
Ni es racismo, ni es islamofobia, es sentido común prohibir las cárceles de tela.
Defendemos ese feminismo que respeta la dignidad de la mujer.
El PSOE y sus socios de izquierdas votarán en contra. Sumar, Lara Hernández, acusa al PP de someterse a la extrema derecha y declara la iniciativa contraria a la libertad de expresión.
Nos parece completamente retrógrada y que quiere volver a situar a las mujeres en casa, donde nos quieren tener.
La toma en consideración saldrá adelante si recibe el respaldo de Jung.
La red social X, antes conocida como Twitter, va retomando su actividad después de haber sufrido una caída de más de una hora. En total, los usuarios han registrado cerca de 4.000 incidencias. Este es el segundo parón que sufre la plataforma de Elon Musk durante este año. El último se registró hace justo un mes, el pasado 16 de enero. Y en los deportes, Mourinho saca pecho de su paso por el Real Madrid antes del duelo de Champions. Luis Munilla.
Sí, Benfica-Real Madrid mañana en la ida del playoff de la Champions. Ha recordado Mourinho que ha sido de los pocos entrenadores que se marchó del Real Madrid sin que le echaran y que Florentino Pérez le dijo que se marchaba cuando ya estaba hecho lo más difícil. No se arrepiente de nada por su paso por el club y ha desmentido la posibilidad de volver a sentarse en el banquillo del Real Madrid. Hoy en la Liga cierra jornada el Girona-Barça con los azulgranas buscando recuperar el liderato y el partido es a las 9 y luego cantar tiempo de juego a las 8:30. Hay parte médico de última hora en el Atlético de Madrid, lesión muscular de Nico González, no se especifica tiempo de baja y el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1 dejará de celebrarse anualmente por primera vez en 35 años. La Fórmula 1 ha hecho oficial que la carrera alternará su lugar en el Mundial con el Gran Premio de Bélgica, así que habrá carrera en Montmeló los años 2028, 2030 y 2032.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo muy nuboso y 13 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener sol, nubes y 15 grados de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Alcobendas, de salida A6 Aravaca y en la M40 complicaciones en Coslada y Vicálvaro hacia la A3. La huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ha tenido un seguimiento entre el 65 y el 75% en la Comunidad de Madrid, según el sindicato convocante, el mayoritario AMITS. Seguimiento que la Consejería de Sanidad del Gobierno Regional reduce a solo un 10%. A las puertas del Hospital Gregorio Marañón se han concentrado más de unas decenas de facultativos para pedir medidas como guardias voluntarias o trabajar solo de mañana. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude.
Financiar la construcción de 15.000 viviendas al año es el objetivo de la nueva fórmula de inversión en la que ya trabaja el gobierno y que hoy ha explicado Pedro Sánchez. Se llama España Crece y pretende movilizar 23.000 millones de euros para inmuebles a través del ICO. Así lo ha presentado el presidente del gobierno.
El Fondo España Crece lo que va a hacer es movilizar hasta 23.000 millones de euros en fondos públicos y privados para dinamizar la oferta de la vivienda, financiando la construcción de 15.000 viviendas al año.
Son los detalles que ha contado Pedro Sánchez de lo que será este nuevo fondo soberano que ya anunció el pasado 15 de enero. Si esto llega a buen puerto, la promoción de esas 15.000 viviendas sociales incrementaría la oferta en más de un 10%. Bueno, no es la primera vez que el gobierno moviliza dinero a través del ICO. Podemos recordar los créditos a los autónomos durante la pandemia, ni es la única fórmula para aportar ayudas. También recordamos las subvenciones directas y las ayudas económicas que dieron el gobierno y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, a los afectados por la Dana. Hay muchos tipos de ayudas y préstamos, pero todos tienen su letra pequeña, a la que conviene prestar atención si no queremos llevarnos luego sorpresas. Hoy nos vamos a preguntar qué pasa con esa letra pequeña con nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero, periodista económico de ABC. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
En primer lugar, te pido una reflexión sobre este fondo soberano España Crece que ha anunciado esta mañana el presidente del gobierno. Y cuéntanos cómo se van a movilizar esos 23.000 millones a través del ICO.
Bueno, pues ya que vamos a hablar hoy de letra pequeña, yo creo que lo primero que hay que decir es que este fondo o la presentación de este fondo, Pilar, tiene mucha, mucha letra pequeña. En realidad se trata de un reciclaje de parte de los fondos europeos que no se han utilizado. Y esto es importante decirlo. Esto no es un dinero que se saque el Estado de la manga y que pueda decir ahora voy a fomentar la construcción de viviendas, ¿no? Ya digo, son fondos reciclados. Ya se estableció una especie de ICO-vivienda en su momento que no tuvo, como otras muchas ayudas, no han tenido la demanda suficiente, en este caso de las empresas, para querer construir esa vivienda por muchas dificultades, pero entre otras muchas porque el coste de la materia prima, en este caso el coste de los materiales para construir viviendas, es muy caro y no les salía a cuenta aceptar estas condiciones de este tipo de préstamos. Por lo tanto, hablamos de un dinero de fondos europeos que se va a poner encima de la mesa como un préstamo para que los bancos también actúen y para que las empresas se adhieran y empiecen a construir vivienda bajo condiciones que dicte el gobierno. Y ese es el principal problema que puede tener. Pero no es un dinero nuevo, es un dinero que ya existía y que se ha reconvertido pues porque el reloj corre en la contra del gobierno porque tiene que agotar todos esos fondos europeos que se han quedado sin gastar.
Luego volvemos, si te parece, Camarero, a los créditos ICO, pero te quería preguntar antes, ¿qué pasa si recibimos una subvención? ¿Hay que tributar por las subvenciones?
Pues mira, para que la gente lo tenga claro, en la mayor parte de los casos, las subvenciones y las ayudas tributan. Hay que incluirlas después en la declaración de la renta, estos que tributen, porque evidentemente cuando te llega una ayuda de este tipo, lo primero que haces es decir, ostras, qué bien, pues me pertenece, cumplo los requisitos, tengo esta ayuda. Pero ojo, porque esa ayuda evidentemente no tiene su retención, no tiene ningún aviso, no tiene ningún tipo de alerta con que, ojo, que esto puede que tenga que pasar por la caja de Hacienda. Y la sorpresa llega cuando en la declaración de la renta del año siguiente hay que meter esas ayudas en la declaración. Entonces, es muy importante. Un caso que es muy desconocido, el del bono social, por ejemplo, el bono eléctrico, que lo recibe mucha gente. Es más de 1 millón de familias las que reciben ese bono social. Pues ojo, porque esto hay que tributarlo en Hacienda. Es verdad que luego a lo mejor no te toca hacer la declaración y no te corresponde incluirlo, pero desde luego tributan. Y la mayor parte de las ayudas, insisto, tienen que pasar por la caja de Hacienda, aunque no nos lo anticipen, que es lo peor de todo esto, claro.
Camarero, ¿son diferentes las subvenciones de las ayudas públicas?
Sí, y además eso tiene mucho que ver, Pilar, con esto que se ha anunciado hoy, ¿no? Por poner el ejemplo más reciente, más de actualidad. Vamos a movilizar 23.000 millones de euros. Pues cuando se habla de ayudas, vamos a poner encima de la mesa ayudas. Mira, la principal diferencia es que una subvención, sí o sí, es dinero tal cual. Diríamos, un dinero que nos ingresan en nuestra cuenta del banco porque nos pertenece esa subvención, ¿vale? Una ayuda, el concepto de ayuda o el concepto legal de ayuda es mucho más amplio. Una ayuda puede ser un dinero que te ingresen en la cuenta, pero puede ser una bonificación fiscal o incluso puede llegar a considerarse legalmente un préstamo en condiciones favorables. Por lo tanto, importante diferenciar subvención, que es un cobro directo del dinero, de ayuda, que hay muchísimas y de muy diversos tipos, incluso pasando, pues eso, por un préstamo que nadie lo podría imaginar.
¿Y hay ayudas públicas que están exentas de tributar?
Sí, sí, hay ayudas públicas que sí están exentas, ya digo, de pasar
Estaba
por esa caja.
Por ejemplo, las becas, ¿no?
Las becas, por supuesto, digo por supuesto porque evidentemente el legislador entiende que si una beca que se supone que es algo fundamental para algo fundamental como es la educación también va a tributar, pues entonces
apaga y vámonos.
Efectivamente, pero bueno, las becas, igual que por ejemplo las ayudas que hay habitualmente por daño o catástrofe, las ayudas de la dependencia o las ayudas a determinados llamados colectivos vulnerables, ¿no? Aquí sí que se entiende que no tienen que tributar, pero ya digo, no son la mayoría sí que tributan.
Volvemos a los préstamos ICO, que recordamos que fue la única vía posible que tuvieron algunos autónomos para subsistir durante el cierre de sus negocios debido a la pandemia. Explícanos exactamente qué son los créditos ICO y cómo se otorgan y cómo funcionan.
Bueno, vamos a ver. Los créditos, el ICO es el Instituto de Crédito Oficial, es una especie de banco público, pero que la gente no se imagine que es un banco con oficinas donde tú vas a depositar tu dinero o donde tú vas a pedir un préstamo. No, el ICO actúa como una especie de intermediario, porque es público. La mayor parte de la financiación que ofrecen y que ponen encima de la mesa en condiciones más favorables, como ocurrió, como bien dices, en la pandemia, al final es gestionada por las entidades financieras que todos conocemos. Es decir, los que ponen el dinero encima, el que pone el dinero es el ICO, más que el dinero, los avales, pero luego son las entidades financieras las que otorgan o rechazan un crédito y las que son encargadas de cobrarlo o de pedir que se pague en caso de impago. Por lo tanto, esto hay que diferenciarlo, ¿no? Digamos que el ICO es el motor del coche, pero el resto del coche, toda la carrocería, son las entidades financieras que conocemos de toda la vida. Pero, y por lo tanto, una cosa importante, los créditos del ICO no tributan, no es que no tributen, es que es un crédito, es un préstamo. Y esta es la gran diferencia, aunque muchas veces anuncien como ayudas para la vivienda. Ojo, no son ayudas, son créditos.
Lo meten en el capítulo de eso ayudas, pero son créditos. Los créditos son préstamos, luego siempre hay que devolverlos. Oye, ¿qué pasa si yo, por lo que sea, pedí un crédito ICO por la pandemia como autónomo y no lo he podido pagar?
Claro, fíjate Pilar, los créditos movilizados, como se suele decir por el ICO, lo bueno que tienen es que están en condiciones habitualmente mejores que las que se ofrecen en el mercado habitual, ¿no? Es verdad que responden a una situación excepcional, como ya digo, como puede ser el COVID, tanto en la responsabilidad, en los plazos de devolución, en los intereses que se aplican, pues son mejores, ¿no? Pero claro, como bien dices también, el crédito del ICO o el crédito que está respaldado por el ICO hay que pagarlo. Y si no se puede pagar, pues tienen dos opciones quienes los hayan solicitado. En primer lugar, llegar a un acuerdo con el banco, con tu banco, con el que te ha puesto encima de la mesa ese dinero, es decir, una especie de reestructuración de la deuda, porque hay que pagarlo sí o sí y hay que liquidarlo. Reestructuración de la deuda es normalmente ampliar los plazos para la obtención, para el pago del crédito, es decir, pagarlo durante más tiempo, aunque eso es verdad que posiblemente, como pasa con las hipotecas, luego te sale a largo plazo más caro. Pero bueno, es una solución para poder seguir afrontándolo. Y luego hay otra cosa que muchas veces no se conoce, otra posibilidad, que es la ley de segunda oportunidad, que en caso de insolvencia definitiva, que es posible acogerse a esta ley, que lo que te hace es, digamos, resetear tus deudas, por decirlo de alguna forma, incluidas las del ICO, y empezar de cero, ¿no? Esto que muchas veces se habla de caerte y volverte a levantar. Bueno, pues esta ley te ayuda a volverte a levantar. Es verdad que con unas condiciones concretas, pero existe esta posibilidad. A mí me gusta hablar mucho, Pilar, ya lo sabes, de cosas que existen pero que no conocemos.
Pues esta ley de segunda oportunidad. Tendríamos que dedicarle efectivamente un capítulo de nuestra economía de bolsillo a la ley de segunda oportunidad porque es una gran desconocida, efectivamente.
Eso es, pero bueno, es la otra posibilidad que hay.
Estamos hablando en esta ocasión de los préstamos ICO. Camarero, ¿cuál sería la letra pequeña de estos préstamos a los autónomos? ¿Qué es lo que deberíamos siempre tener en cuenta?
Pues mira, los préstamos del ICO tuvieron una gran aceptación y fueron muy importantes para la economía en un momento de enorme complejidad para todos, por supuesto para los autónomos y para las empresas. Y en la práctica lo que pasó es que algunos bancos en su momento exigieron avales personales más allá del aval que establecía el propio ICO. Y por lo tanto, la deuda puede convertirse en una responsabilidad, y se convirtió en algunos casos, en una responsabilidad personal que no empresarial, por decirlo de alguna forma, para que lo sepa todo el mundo, del propio autónomo. Es decir, no solo se limitaba el impacto de esa deuda en los bienes de la propia empresa, es decir, esto es una deuda empresarial, sino que una parte de los autónomos vio cómo se le exigían avales personales que tenían que responder con su patrimonio familiar, por decirlo de alguna forma, ante el posible impago si se producía de este tipo de créditos. Por lo tanto, hay que mirar siempre la letra pequeña y todo lo que sea evitar endeudarse, evitar desendeudarse cuanto antes mejor, es mucho mejor. Esto ya digo, siempre viendo esa letra pequeña, que es lo que pasó, como digo, con algunos de esos préstamos ICO.
Camarero, me estoy acordando que durante la pandemia también se puso en marcha la prestación por cese de actividad de autónomos, ¿no?
Ay, la prestación por cese de autónomo, por cese de actividad de los autónomos ha traído muchos problemas y nos están, yo sé que nos escuchan muchos autónomos porque además me lo dicen mucho, ha traído muchos problemas. La idea era buena y esa idea era establecer el paro de los autónomos, igual que existe la prestación por desempleo para los trabajadores de empresas, para los trabajadores por cuenta ajena, pues el paro de los autónomos es tiene sus cosas buenas, pero también ha tenido sus cosas malas. Lo primero, en cuanto a la tributación del paro del autónomo, es decir, de la prestación por cese de actividad, es una renta del trabajo, cuando normalmente el autónomo tiene una renta económica. Ahí ya tenemos la primera diferencia. Es decir, se le va a aplicar una retención por IRPF y luego en la declaración de la renta ya vamos por otro camino. Eso es lo más importante. Te explico, si quieres, rápidamente cómo funciona la prestación por cese de actividad. Mira, es una prestación que se da a un autónomo que cierra involuntariamente su negocio, ¿vale? Esto es muy importante. En segundo lugar, ese autónomo tiene que tener cotizados pues una serie de meses, mínimo 12 a 24 meses anteriores. Se le ofrece una prestación que ronda aproximadamente los 800 euros al mes, pero ¿tú sabes el problemón que hay en torno a este paro de los autónomos? Pues que se le deniega, hasta el año pasado se le denegaba al 60% de los autónomos que lo solicitaban. Tú imagínate, Pilar, que si vas al paro, un trabajador que nos esté escuchando, va a las oficinas del SEPE y al 60% se les deniegue. Pues sí, eso ha pasado. Y eso ha pasado porque la administración tiene una especie de chip contra el autónomo, por decirlo de alguna forma, con el que duda siempre del autónomo, de uy, me está pidiendo este cese de actividad, seguro que porque quiere cobrar el paro y no, bueno, ¿qué autónomo va a querer cerrar su empresa para cobrar un paro de, que ya te digo, que son de 800 euros al mes? Bueno, pues ha tenido sus problemas, sí.
Camarero, para acabar, dame un consejo para los que quieran acceder a una ayuda pública, a una subvención o préstamos del Estado.
Pues mira, mirar los peros antes que los requisitos. Los requisitos es lo que miramos primero para decir, cumplo en renta, cumplo con esta condición, cumplo, fenomenal, me corresponde la ayuda. El problema viene con los peros, con la letra pequeña, que no lo solemos mirar y es lo que nos da problemas siempre a medio y largo plazo, porque nos reclaman algo que no nos debían haber aprobado y esto suele ocurrir también, ¿eh? Porque nos dicen que tiene que tributar Hacienda, porque nos la paralizan de repente porque no habíamos cumplido las condiciones. Por lo tanto, sí, los requisitos, mirarlos, pero mirar casi al mismo nivel esa letra pequeña, esos peros y esas condiciones que conllevan todas las subvenciones, todas las ayudas y todos los préstamos oficiales.
Pues José María Camarero es nuestro experto en economía de bolsillo. Camarero, gracias por acompañarnos un lunes más.
Gracias, Pilar.
Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Terminado el fin de semana más romántico del año, con millones de flores, bombones, reservas en restaurantes y spas totalmente al completo, y un hombre que sin San Valentín ya no sabe de qué hablar. Lo malo es que no calla. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
Pues yo encantada de tenerte, como siempre, por aquí. Lo que pasa es que me hago la pregunta que se estarán haciendo todos los oyentes. Después de la matraca que nos diste la semana pasada, sí, con San Valentín, convertido en el doctor amor, ¿de qué, sí, nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues no me ha quedado otra que hablar de los ganadores del Benidorm Fest. Escucha.
Quiero que sepa que yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, que yo te amaré.
Nada, no se parece a nada, ¿verdad?
¿A qué se parece?
A todo.
Vale, vale. ¿A qué no se parece? Quizás es la pregunta. Claro. ¿No? ¿A qué no se parece?
Es un batido de cosas eurovisivas.
Pero perdóname, es que no. Esta es la ganadora. Es que no había escuchado
esta
la canción.
Esta es la ganadora, efectivamente. Vale, escucha, vale. Escucha.
Por ese motivo,
Bueno, ellos son los ganadores, enhorabuena. Se llaman Tony Grox y Lucy Callis, que parece,
fácil, parece, ¿no?
Sacado, parece sacado del Señor de los Anillos.
Totalmente.
Además, la puesta en escena es ella cantando delante de él. Él tenía como una especie de mesa de mezclas y parecía que se estaba renovando el DNI. O sea, era una cosita así parecida. La gente me dirá, ¿cómo te pasas? ¿Qué crítico eres? De verdad. Pero yo, sinceramente, y respetando mucho la decisión de Radio Televisión Española, que motivos tiene para no estar en Eurovisión, yo, un Benidorm Fest con una canción que no va a ir a Eurovisión...
Es como un jardín sin flores.
¿Qué quieres que te diga? A mí no me hace nada, nada de ilusión. Así que hoy en la... ¡Ay, mira, sube! ¡Mira cómo sube! ¡Mira cómo sube! ¿Sabes qué hubiera pasado si hubiera ganado? Que llegaría un momento, como pasó con Melody.
O sea, perdona, que... si esta hubiera ganado, se hubiera presentado, claro, a Eurovisión.
Claro, eso es.
Pues...
Claro, entonces... Mira. Ya me empieza a gustar.
Casi mejor que no nos presentemos, también te digo.
Claro, pero pasó con Melody igual. Al principio era como, jajaja, que Melody.
No,
en mayo
Melody
estábamos
desde
todos...
desde el primer momento era un pelotazo de canción.
No sé qué decirte, ¿eh? Era un poco hortera de bolera, pero
yo es que
entramos
soy muy teen Melody. Me he reído tanto con ella, con su
es
personalidad.
Que, claro. Bueno, es un poco, al final llegó a cansar. Recuerda que era un poco como Joaquín del Betis, ¿sabes? Claro, pero hemos perdido todo eso. Ese tránsito hasta mayo en el que todos en mayo hubiéramos estado a tope con esta canción. Por eso hoy...
Hemos perdido
en la tarde,
una ilusión, si es verdad.
Ahí está. Os traigo 10 cosas que no hacen ilusión a nadie. Arrancamos. No hace ilusión a nadie un menú infantil que venga sin regalo. Es la única ilusión que tiene una cosa que todo el rato está empanada. O sea, me encanta que para los niños haya espaguetis con tomate, filete empanado, todo a ver si le colapsa las arterias, como todavía le queda mucho por vivir.
El cachopo que viene.
Ahí está.
En el Happy Meal.
Si encima no te trae regalo, ¿cómo te va a hacer ilusión?
Ni nada, si es que nada. Lo que mola es el regalito, efectivamente.
Puesto número 2. Y es un poco similar a lo que pasa con Eurovisión. Un partido de la selección española amistoso. Eso no le interesa a nadie. O sea, es como un partido como en los 90, que había partidos contra la droga. Que yo ya no sé por qué no se hacen partidos contra la droga. Yo no lo entiendo. Algo ahí hay que investigar, ¿eh? Porque molaba un montón. Veías a Romario, a Stoikov, a Laudrup, a Mitchell, a Butragueño.
A todos, sí, es verdad.
Veías a todos haciendo el bobo porque no se jugaban nada y eran partidazos. Pero ahora ves a todos en el partido de la selección española.
Oye, ¿y los
amistoso?
Partidos de veteranos contra periodistas y todos, ¿esos tampoco
nada.
Se celebran ya?
Que no hay nada de eso.
Sosos, ¿no? ¿Dónde está la ilusión? La hemos perdido.
No hay causas sociales contra las que hacer partidos y que nos riamos.
No hay ganas de jugar al fútbol.
Nada, de verdad, es alucinante. Tercer puesto. Cuando tú te compras un coche, como si yo me comprara un coche todos los días,
sí.
No mola nada si al darte el coche no te regalan un obsequio. O sea, a mí lo que me hacía ilusión de que me regalaran el coche es el paraguas que te dan con la marca del coche. Eso mola muchísimo. O ahora la baliza.
A la baliza, o claro. Sea, menuda paliza con la baliza.
Totalmente. La gente, o sea, si cuando te dan el coche no te dan un detallito, un ambientador, ¿sabes? Que
los
mole.
Los triángulos.
Ahí está.
Ahora ya no, claro, ahora es la baliza, efectivamente.
Que sí, pero si, aunque te regalen los triángulos, da igual, pero algo, por favor, ¿qué te cuesta? Cuarto puesto. Una caña en un bar sin pincho. O sea, no hay nada más rancio en el mundo y que haga menos ilusión que te pongan una caña y no te pongan algo de aperitivo. Que eso no lo hacen en todos los sitios. Porque ya no es por lo que te pongan, porque normalmente es un trozo de pan seco con un chorizo también que parece cualquier cosa. Pero ¿y esos nervios que pasas antes de que te traigan en la tapa? Que dices, ¡ay!
Ay,
¿y qué me
será,
pondrán?
¿Qué será?
¿Y qué me pondrán? Lo que seguro no hace nada de ilusión es lo que viene en el puesto número 5. Cuando los niños hacen la comunión, qué regalo les caía, por lo menos en mi época, y no sé si ahora, la cubertería. Una cubertería de plata, que es una cosa que han pedido todos los niños en la carta de los Reyes Magos. ¿Cómo le gusta a los niños jugar con su cuchara sopera, con su cuchillo de untar la mantequilla, vamos.
Yo te diré que a mi hijo le regalaron un sonajero de plata.
Pero bueno, por favor.
También, imagínate el sonajero, el niño, se abre la cabeza igual. Y también sus correspondientes cubiertos. Pero sí, son cosas que es para conservarlas, para guardarlas.
Bueno, pues que
casi
las guarden.
Casi es mejor que te lo regalen de nacimiento que la comunión, ¿no? Que lo guarden cuando naces no eres consciente.
Que lo guarden en la tienda, ¿sabes? Que ahí se queden bien guardados. Como lo que viene en el puesto número 6. Porque hablando de regalos para niños y de la comunión, que es uno de mis temas favoritos... ¿qué se piensan? ¿Que los niños que hacen la comunión son reggaetoneros? Algo así, ¿no? Porque es que regalo anillaco de oro, un sello de oro impresionante, un colgante de oro también increíble, que no sabes si estás en una comunión o en un concierto de Andy Lucas. Puesto número 7. No hay nada que haga menos ilusión que tú vayas a contar un chiste, estés con el chistaco ahí a mitad de contar y un tonto a las tres te diga, eso ya me lo sé, pero te quieres callar, espérate, que déjame contarlo, por favor. O sea, ¿qué ganas tú tirando el chiste por la borda? Puesto número 8. No soporto que la gente te diga directamente lo que quiere que le regales por su cumpleaños. Y directamente te mande la foto, la talla,
¿y
el
dónde
precio
lo tienes que comprar?
O sea,
no, claro, está bien, no está bien, es muy feo.
¿Qué ilusión es esa?
¿Qué ilusión es esa, efectivamente?
Para eso le metes 50 euros en la cartera
y compras
listo.
Tú.
Que sí. Vamos. Puesto número 9. Hace muy poca ilusión cuando a ti te invitan. Esto suele pasar en las bodas donde... ocurre una cosa, que es que tanto el invitado como el invitador no quieren que vayas a la boda, a nadie le apetece. Entonces se da una conversación extraña del tipo, oye, me caso el 15 de mayo, pero yo sé que para ti a lo mejor puede ser un compromiso y si te viene muy mal...
No vengas.
No vengas. Y el otro, no, si no quiero, no quiero yo, yo sé que son malas fechas, yo sé que son malas fechas y tampoco te quiero. Si no me quieres invitar,
no me invites,
pero por favor, un poquito de ilusión.
Las invitaciones por compromiso no, ¿eh? No,
nada,
no,
en
no,
absoluto.
No, no, no.
Y en el décimo puesto. Y mira, ahora yo que en cuanto salen dos rayos de sol ya empiezo a pensar en la playa, en Caños de Meca.
Oye, hoy qué subidón cuando hemos visto el sol, ¿eh? Por
bueno,
fin.
Ha sido, madre mía, ya por fin lo he tenido que quitar de Google, porque yo para ver el sol lo buscaba en Google, decía, ¿cómo era esto? He sacado las gafas de sol del canapé, que las había guardado allí.
Hasta los zapatos, las botas de ante. Sabes que estamos con las de goma, con las botas de agua, 3 semanas seguidas.
Totalmente, si nos han salido escamas. Bueno, cuando tú vas a hacer un viaje o dices que vas a hacer un viaje y alguien te dice, ah, bueno, yo he estado, pero tampoco es para tanto, por favor, cállate. O sea,
tú ya lo tienes pagado, toda la ilusión del mundo. En fin, pues el ranking de Jimeno con todas estas cosas, sí es verdad que no hacen ilusión, te quitan la ilusión con todas estas cosas, en un momento en el que, oye, ilusionarse siempre viene bien, pero bueno.
¿Qué nos queda? Si es además es gratis.
Es gratis. Oye, Jimeno, escucha, que está por aquí Rosa y estamos hablando con los oyentes de confusiones, con los nombres y con los apellidos. ¿Te han confundido a ti alguna vez?
¿Con mi nombre y con mi apellido?
Sí.
No.
No,
bueno,
claro,
pero yo,
es que tú eres único.
Yo os he contado. No, yo tengo una historia buenísima de mi madre, pero no la puedo contar porque es muy larga.
Es muy larga y no tenemos tiempo.
Entonces,
nos la
pero mi madre con los nombres es increíble.
Sí,
o sea, increíble. Sí, sí.
Un día nos tienes que hacer un ranking de tu madre, que tenemos ganas de conocerla en este programa. Rosa, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues sobre esa vez que te han confundido con otra persona por tu nombre o apellidos, es verdad que, como estamos viendo esta tarde, te pueden adjudicar méritos ajenos y también problemas, pero lo importante es dejar las cosas claras desde el primer momento.
Buenas tardes, gente. Nosotros somos de apellido Gracia. Antiguamente, cuando iban los cobradores por casa para cobrar los recibos de lo que fuera, mi padre estaba harto de que le pusieran en los recibos García en vez de Gracia. Así que le dijo a los distintos cobradores que no pagaba ni un solo recibo que no viniera con su nombre bien, José Gracia. Y desde ese momento todos empezaron a venir correctamente. Buenas tardes, gente.
Se acabó el problema. O lo ponéis bien o no veis ni un duro.
O no cobráis.
Y ya está. Bueno, pues hablamos de este tipo de confusiones con otras personas por tu nombre o apellido en el 607-150602.
Gracias, Jimeno. Hasta mañana.
Un besazo.
Adiós. Chao, chao.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, porque es surrealista que haya seguros que tarden 2 horas sin ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Es hora de irse a la Mutua y todos contentos porque si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La compra de vivienda se volvió a encarecer en enero más de un 20% respecto a 2025.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Si miramos el alquiler, este ha subido más de un 8% en el primer mes del año. Lo de la vivienda sigue siendo un problemón.
Sobre todo para los jóvenes y hasta los 45 años.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo en Tailandia, Canadá, Costa Rica, Kenia, Perú y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes al Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cansado de la desorganización financiera? Factura, cobra, respira. Simplifica tu vida con Team System Facturas Billing, el programa de facturación que te da el control de tu negocio.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate 2 gafas y paga solo 1 y demuestra las 2 maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Si tienes más de 60 años, tenemos viajes que encajan contigo. Haz tus vacaciones realidad con Viajes El Corte Inglés. Visita Italia, Mallorca, Benidorm y muchas opciones más con las comodidades que tú te mereces. Reserva tu viaje de jóvenes más 60 desde solo 15 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, contramuslo de pollo deshuesado por 2,39. Ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, café natural molido por 4,19. Ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Hola, ¿le puedo ayudar?
Sí, mira, me gustaría que mi vecino de arriba escuchara jazz en vez de reggaetón.
No sé, es un cambio un poco drástico.
Con las ofertas del Leroy Merlin puedes cambiar todo lo que quieras en tu casa. Bueno, casi todo. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 25% y dale un cambio a tu hogar en Leroy Merlin. Consulta condiciones en tienda y web.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguro que te suenan estos sonidos porque cada reel o vídeo corto de TikTok está plagado de ellos. ¿Te suenan, verdad? El caso es que TikTok va a tener que cambiar el diseño de sus servicios para proteger a los menores y su bienestar. Es la principal conclusión a la que ha llegado la Comisión Europea después de una investigación de 2 años que arrancó en febrero de 2024. Bruselas considera que la popular red social es completamente adictiva para los menores y provoca que el cerebro de sus usuarios pase a un modo automático mientras la está usando. Los problemas que han destacado los técnicos europeos son, en primer lugar, el famoso scroll infinito que hace que puedas estar viendo vídeos sin terminar nunca. Te puedes pasar las horas muertas con el dedo, venga, a ver un vídeo, otro, otro, otro. En segundo lugar, un sistema de recomendación altamente personalizado. Y la tercera cuestión son las alertas enviadas a los usuarios. España es uno de los principales mercados europeos para TikTok, con casi 19 millones de cuentas. Así que es un tema del que debemos ocuparnos y es un tema que vamos a tratar a continuación con Estela Luna de María, que es especialista en tecnología y ciberseguridad. Estela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy bien, encantada de estar aquí contigo.
Una pregunta, una curiosidad, Estela, antes de empezar este tema. Una experta como tú en tecnología, ¿tiene TikTok? ¿Tiene redes sociales?
Tengo redes sociales, sí, sí. Yo creo que bien usadas traen cosas positivas. Lo que pasa es que hay que entender cómo funcionan para no tener las cosas negativas. Es como decir, todo tiene dos caras. Hay que entender muy bien las dos caras de las redes sociales para que no nos atrapen estos juegos de adicción y de empeoramiento de la salud mental de los jóvenes y de los adultos vulnerables.
En eso ha puesto precisamente el foco la Comisión Europea, que pide cambios a TikTok. ¿Cuáles son los principales problemas que ha visto en esta red social?
Muy brevemente quería contar que hay dos tipos de redes sociales, las de primera generación, que son Facebook, Twitter, incluso Instagram, y luego las de segunda generación, que principalmente es TikTok, que funcionan de manera distinta. Es decir, en las redes de primera generación a ti te ofrecen cosas que le gustan a tus amigos. Es decir, si tú y yo somos amigas en Facebook y a ti te ha gustado un vídeo de vacaciones en Malta, pues me lo ofrecen a mí. Sin embargo, TikTok es una red social de segunda generación donde el contenido es totalmente personalizado y solo se basa en tu comportamiento dentro de la red social. Es decir, si has visto un vídeo de gatos persas, te va a ofrecer un nuevo vídeo de gatos persas. Uh-huh. Y otro más, así como decías en Scroll Infinito. Y además hay una interacción entre el algoritmo y el análisis del comportamiento humano. Tienen sociólogos, psicólogos, científicos comportamentales, de tal manera que saben que si la atención de una persona o de un niño dura 15 segundos, le ofrecen un vídeo de 15 segundos, no le ofrecen más.
Es tremendo, o sea, ¿eh?
Es tremendo.
Te están dando dopamina permanentemente
para que no
salgas de ahí. Te están dando ese contenido que tú consumes y que te gusta.
Justo, te están dando lo que tú crees que te gusta, pero esto limita que puedas acceder a otra diversidad de opciones y de contenidos que, sin embargo, en otras redes sociales, las que yo llamaba de primera generación, es más posible que lo tengas porque te ofrecen lo que le gusta a tus amigos y todos tenemos amigos de muy distintos tipos.
¿El principal problema que han visto desde Bruselas es el famoso scroll infinito?
Es el scroll infinito. Es gente que puede estar horas enteras dentro de la red social de tal manera que su cerebro ya pasa a un modo automático y se está comentando que se pierden habilidades cognitivas, hay alteración de los estados emocionales, hay pérdida de sociabilización. Es decir, hay muchas consecuencias que son buscadas por la red social, porque el único objetivo de la red social es el engagement, es decir, que tú estés allí y que permanezcas en la red social cuanto más tiempo mejor. Sin embargo, tiene otras muchas consecuencias a nivel personal que luego repercuten en toda la sociedad, claro.
Luego está lo de las recomendaciones personalizadas, ¿no?
Eso
¿Esto
es.
Cómo se hace? ¿Se orientan las campañas publicitarias a determinadas personas también?
Claro, digamos que hay una cosa que en marketing y en redes sociales se llaman el content amplification, que es la amplificación de contenidos, de tal manera que tú quieres que un producto lo vea cuanta más gente mejor. Da igual que tus amigos no lo estén viendo. Si tú has mostrado interés por algo parecido dentro de la red social, están todo el rato analizando tus comportamientos, tus likes, los vídeos que ves hasta el final, los comentarios que haces, el compartir con otros usuarios. Entonces, de esa manera, clasifican cuáles son tus gustos y cuál es tu comportamiento y te ofrecen una campaña personalizada para ti que siempre te da más de lo mismo. Esto tiene hasta una implicación educativa, política, religiosa. Es decir, nunca ves el punto de vista del otro lado, solo ves un punto de vista.
Me llama la atención lo que estabas comentando, que detrás del algoritmo haya tanta gente. Has dicho sociólogos,
sí,
psicólogos.
Sí, 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 el algoritmo no son solo cuatro matemáticos y tres ingenieros haciendo numeritos. O sea, al final son equipos multidisciplinares donde hay un psicólogo que le dice al matemático: solamente queremos poner vídeos de tanta duración. O solamente, entonces, y luego el ingeniero dice: pues nuestra tasa de engagement, que es nuestra tasa de permanencia en la red, se mide con los likes, los comentarios, los compartidos, cuántos vídeos ves hasta el final. Y con eso los psicólogos te dicen: vale, pero a lo mejor si es una persona que solo le gustan los animales, vamos a ofrecerle solo cosas de animales. Y aparte, como tiene esta edad, sabemos por nuestros estudios de psicología que los niños de tal a tal edad solo pueden prestar atención tanto tiempo y solo le gustan este tipo de cosas. Y entonces le ofrecen cosas completamente tailor-made, o sea, a medida, y le ofrecen cosas específicas para ellos.
La tercera cuestión, Estela, es el envío de alertas. ¿Esto qué es exactamente? ¿Para qué se hace este envío de alertas?
Claro, el envío de alertas es para estar permanentemente provocando tu atención hacia la red social. Es decir, te envían alertas sobre: mira, ha salido este vídeo, ha salido este producto, este jugador de baloncesto o de fútbol que tú sigues ha sacado un vídeo nuevo, entonces te lo mandan. ¿Entonces para qué? Para que tú estás haciendo otra cosa, interrumpen tu atención y vuelven a captarte, aunque suene un poco tipo secta.
No, pero es que te están captando, para que no salgas de ahí.
Para que no salgas de ahí, para que entres, y una vez que has entrado, te dan más y más y más, y ya hay un momento en el que ya pierdes la atención, y entonces ya pueden ser horas y horas y horas.
Horas sin darte cuenta,
horas
además.
Sin darte cuenta. Y luego esto tiene... la gente cree que la demencia empieza con 70 años. Que va, que va, que va. Es la falta de desarrollo cognitivo que tienen los jóvenes y los adolescentes, el hecho de que no se desarrollen intelectualmente hasta puntos que serían mucho mejores si estuvieran leyendo un libro o jugando al fútbol con sus amigos. O sea, que esto es lo que han detectado los funcionarios de Bruselas y han dicho: esto lo tenemos que cortar, al menos en nuestro espacio europeo.
¿Y se va a poder cortar?
Hombre, se va a poder cortar porque les han amenazado con una multa astronómica. Es decir, les han amenazado con el 6% de su facturación, que aproximadamente se dice que TikTok factura en Europa 200.000 millones, que es mucho, y el 6% son 12.000 millones. O sea, que les darían una multa de 12.000 millones de euros si se comprueba que no hacen modificaciones en el algoritmo. Es decir, quieren que el algoritmo que funcione en Europa sea distinto que el que funciona en el resto del mundo.
¿Crees que TikTok es la más adictiva de todas las redes sociales?
TikTok es la más adictiva. Es lo que comentábamos antes, que se ha diseñado de una manera distinta de las anteriores. Y no solo eso, sino que tiene una influencia perniciosa, porque está generando que el resto de las redes sociales imiten a TikTok. Y se está produciendo la TikTokización del espacio digital. De tal manera que si antes YouTube miraba lo que te gustaba a ti, lo que me gustaba a mí, lo que nos gustaba a una red de amigos, ahora ya no miran las redes sociales de amistades o de personas, sino que miran el contenido individual que está en tu feed y con el que tú interaccionas. De tal manera que YouTube está imitando, Snapchat está imitando, Instagram empieza a imitar. O sea, que hay como una especie de: pues TikTok tiene tanto éxito como red social, queremos hacer lo mismo, sin ver las consecuencias totalmente adictivas y peligrosas que tiene.
O sea, que el propósito de Bruselas, de la Comisión Europea, es que TikTok tenga unas características, no sé si decir técnicas, diferentes al resto del mundo.
Completamente, ahí lo has cuadrado.
Estela, España es uno de los países que quiere prohibir el acceso a las redes sociales como esta de la que estamos hablando, TikTok, a los menores de 16 años. ¿Se va a poder hacer esto aunque se quiera?
Ahí está la cuestión, Pilar. Es que no se puede. O sea, porque la única manera de comprobar la edad... Hombre, hay algoritmos de reconocimiento facial, pero claro, hay gente que a lo mejor tiene una edad y parece que tiene otra, que no es tan sencillo. Y desde luego la idea de subir el DNI o de subir un documento oficial me parece completamente descabellada, porque ya sí que sería mezclar el mundo digital con las documentaciones del mundo físico. Y es añadir una serie de vulnerabilidad de tus datos personales que estén circulando en una red social...
Que es muy peligroso.
Que es muy peligroso. O sea, que si se encuentran algoritmos de reconocimiento facial o de cosas que no tengan que ver con documentos propios del mundo físico, pues todavía, pero ni siquiera. Yo creo que es muy complicado esto llevarlo a cabo.
Estela, sabes que las familias, sobre todo los padres que tenemos hijos adolescentes, estamos preocupados, lógicamente, por el uso, ¿no? Por el uso que hacen del teléfono móvil y por el tiempo que pasan en las redes sociales y especialmente en TikTok. ¿Qué medidas deberíamos tomar para prevenir un uso sin control por parte de nuestros hijos y para que no caigan en esa adicción que es TikTok?
Que suene muy anticuados los que hemos sido niños en los 80 y tal, que jugábamos en la calle, que jugabas con los amigos del barrio y tal, pues hay que tratar de promover otra serie de actividades que se apunten a clubes sociales, el deporte, la parroquia, lo que sea. O sea, es decir, para que no estén todo el día al teléfono. Y luego están el consentimiento parental, que se puede poner sobre el teléfono para limitar el número de tiempo que se, el número de horas que se utiliza, los contenidos que se ven. Y es más fácil que cada familia gestione que no que el Estado nos gestione a todos. Yo en ese sentido no estoy tan a favor de...
Se trata también de sentarnos con nuestros hijos,
hablar, tiene
que haber mucha comunicación y establecer límites. Tú tienes teléfono, pero bajo estas condiciones. Casi firmar un contrato y, por supuesto, que se cumpla lo pactado, ¿no? Pues Estela Luna de María, especialista en tecnología y ciberseguridad. Estela, gracias por acompañarnos un día más.
Gracias, Pilar.
Un placer, como siempre.
Hasta pronto.
Salma, desaparecida en Murcia, 36 años, complexión normal, ojos marrones, pelo castaño, 1,65 de altura. Este es el mensaje de búsqueda de Salma. Desapareció el pasado 1 de abril de 2024. Durante casi 700 días nadie supo nada de ella. De hecho, algunos pensaban que se trataba de una fuga voluntaria. Pero Salma reapareció el pasado martes en un centro de salud del barrio del Infante, en Murcia, pidiendo ayuda. Había caminado varios kilómetros, llegó demacrada, con marcas de haber sido agredida en varias ocasiones. La mujer denunció haber pasado casi 2 años retenida por su pareja en una vivienda de San José de la Vega, una pedanía a las afueras de Murcia. Según su relato, habría sufrido agresiones sexuales y palizas continuas de su novio, que además le habría sometido a un control absoluto durante todo este tiempo, aislándola del exterior y sin permitirle abandonar la casa. Cerca de 700 días sin poder salir a la calle y sin ningún tipo de contacto con nadie. La Policía Nacional detuvo al presunto agresor y a otras 3 personas por delitos de encubrimiento. Vecinos que no dijeron nada, aunque sospechaban que algo estaba pasando en esa casa. Un caso que está siguiendo nuestro compañero Nacho Abad. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Al final, Salma pudo escapar el pasado 10 de febrero por un descuido de su pareja, de su captor.
Sí, a las 3 de la tarde el captor le había dado una paliza minutos antes, le había reventado con un bote de laca la cabeza, ella estaba sangrando abundantemente en la cabeza y él se va a dormir y la deja sangrando en la cabeza. Y él habitualmente la pegaba, le pegaba, pues por ejemplo, si el té estaba caliente, le pegaba, si el té estaba frío, le pegaba. Si estaba bien, le pegaba igualmente, pues por quitarle la tontería. Te voy a quitar la tontería y entonces te voy a pegar. Ese día él se va a dormir, ella no aguanta más y coge una escalera y una especie de caja, apoya la escalera en la caja porque la reja es altísima y consigue escalar y llega a la cima de la verja de pinchos y luego pega un salto y salta al otro lado. Tenía muy poco dinero, coge un autobús, se pone una capucha en la cabeza porque está sangrando abundantemente y no quiere que nadie se fije ni nadie le diga nada, porque tenía un destino claro. Entonces ella llevaba un euro, poco más de un euro, y consigue coger un autobús hasta unos 6 kilómetros de distancia. Iba buscando la casa de Juan. ¿Quién es Juan? Juan es un hombre al que conoció en la época del COVID, con el que estuvo viviendo por entonces, le saca 30 años Juan a ella. Y él pues, estaba viudo, solo, y la había conocido y ella se había quedado sin trabajo, tenía que abandonar la casa y la acogió durante unos años en su casa. Y convivieron juntos, él le ayudaba y ella convivía con él. Y ella volvió a encontrar trabajo y se fue a vivir con una compañera de piso y en un determinado momento decidió que se iba a Barcelona. Le hicieron una oferta de trabajo en Barcelona, donde vivía su hermano. Lo que pasa es que la oferta de trabajo era falsa. La oferta de trabajo venía de parte de Alberto, que es el detenido por la detención ilegal, por las agresiones sexuales y las lesiones. Y este hombre la llevó a casa prometiéndole que de allí la llevaban a Barcelona y que en Barcelona tenía un trabajo fabuloso esperándola. Cuando entró en casa no volvió a salir. No volvió a salir y pasaron en esa casa cosas realmente horrorosas. Te cuento, ahora, antes de contarte qué pasaba en la casa, te termino de contar cómo se libera, camina hasta casa de Juan, le deja el autobús cerca y ella va caminando a la casa de Juan. En torno a las 3:30 de la tarde, llama a la puerta, al telefonillo, él mira por la rendija y dice: Juan, ayúdame. Y él no la reconoce en un primer momento, porque viene amoratada, con toda la cara amoratada, sangrando. No era capaz de caminar porque había perdido mucha sangre y estaba perdiendo con la consciencia. Y le dice: ¿qué ha pasado? Y ahí, a partir de ahí, es cuando Juan empieza a enterarse de todo lo que ha pasado y ha tenido varias conversaciones con ella, que ahora te procedo a contar. Pero Juan le dice: mira, lo primero, nos vamos al centro de salud aquí al lado, que te atiendan de todo lo que haya que hacer. Es que no quiero denunciar. Es que si le denuncio, he dicho que mata a mis padres. Y si mata a mis padres, yo no quiero denunciar, no quiero denunciar. Y dice: bueno, vamos al centro de salud y ya después nos pensamos lo de la denuncia. Y van al centro de salud y, claro, le tienen que poner 4 grapas en la cabeza de la sangre y de la brecha que tenía, que le había hecho presuntamente Alberto. Y cuando los médicos vieron lo que había en ese cuerpo, que no había un centímetro de piel sin un hematoma de las palizas constantes, llamaron a la policía. Te diré más. Tenía 3 puñaladas en la tripa, en el estómago, 3 puñaladas, que ella misma ha contado que se las curó él después de dárselas. La apuñaló en 3 ocasiones. No debía ser un cuchillo especialmente grande, pero dice que se veía, dice Juan, yo las vi y vi las cicatrices y se veía el dibujo del cuchillo cuando le perforó el estómago. Hoy me decía, pues a lo mejor era que estaba embarazada y quiso matar al bebé con esas 3 puñaladas, pero no, esta parte no se la ha contado Salma, simplemente que se las dio. Llega la policía, le preguntan a ella, ella cuenta todo lo que pasa y van a por Alberto y lo detienen. Alberto dice que todo es mentira y se ha propagado por ahí el bulo de que los dos eran pareja. Ella es una mujer que va a una casa pensando que la van a llevar con un trabajo a Barcelona. La engañan para llevarla voluntariamente sin resistencia. Durante el tiempo que está en la casa, ella es torturada, violada, agredida y esclavizada.
Bueno, es que aunque fuese su pareja.
Eso no quita, obviamente. Claro. Pero lo digo por
es que ser más escrupuloso. Es una barbaridad todo lo que estás contando, Nacho.
Pero lo que es que creo que no puedo utilizar todas las palabras que hay en el vocabulario para describir lo que hay, pero a ver cómo lo hago y que lo entendáis. Ella le faltaba un ojo, había perdido un ojo, lo perdió durante esos 2 años. Ese ojo que perdió fue porque él se enfadó un día, sin razón aparente, y le dio con una barra de hierro. Claro, aquello no se podía curar en casa y hubo que ir al hospital. ¿Quién iba al hospital con Salma? Pues él no, que era un cobarde. Mandaba una vecina, amiga, en casa de este hombre al parecer se vendían drogas y esta las compraba. Entonces a lo mejor compraba más barato, le regalaba las drogas y obedecía a Alberto, al secuestrador. Así que la rubia esta que también detuvieron, que la habréis visto en imágenes, acompañó a Salma al médico. Tuvo que ser operada del tema del ojo y la acompañó tanto tiempo que la propia Salma dice que cuando estaba en la consulta intentaba hacer señas al médico con los ojos, con el único que le quedaba, y que la médico no se enteró de nada, de que estaba sufriendo y que quería denunciar la agresión. Esta mujer también le acompañó a retirar la denuncia a la comisaría de policía. Lo que pasa es que se fueron antes de que les tocase el turno y no la llegaron a retirar. Pero lo que ella cuenta de lo que vivió allí es, cuenta que un día cogió, ella tenía un gatito al que quería muchísimo y dice: yo prefiero morirme yo que se muera mi gato. Este es el sentimiento, porque ella solo estaba unida a ese gato durante 2 años, uh-huh. no quería a nadie más allí dentro, nadie le daba cariño. Y él cogió a varios gatos callejeros y los degolló delante de ella y los descuartizó, para que supiese lo que le iba a pasar al suyo si se le ocurría huir.
Madre mía.
Aparte de amenazar de muerte a sus padres. A los que iban a la casa les decía que era su novia, porque claro, tenía que justificar de alguna manera la presencia de esta mujer allí. No, es mi novia. Y ella se callaba. ¿Por qué se callaba? ¿O lo confirmaba? Porque si no, su rebeldía podía tener consecuencias en sus padres.
¿Cómo está Salma ahora mismo? ¿Y qué pasa con el detenido?
El detenido llegó a prisión provisional. Salma está en una casa de acogida. No le dejan tener teléfono. No. Creo que ha hablado ya con su hermano, con sus padres todavía no. Y va a tener una vida para recomponerse. Ella habla francés, ella es de Marruecos, ella habla francés, habla la lengua oficial en Marruecos y luego habla español y lo habla muy bien, con ligero acento francés. Y los padres todavía no saben qué ha pasado y ella va a tardar muchísimo en recuperarse porque ella cuenta, por ejemplo, que tenían una especie de cuarto de baño en el exterior de la casa al que la echaba ahí como si fuese un perro, desnuda. El cuarto de baño helado de frío, la decía ahí, y la encerraba 4 días seguidos.
¡Qué barbaridad!